Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, te damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio en la Universidad Europea.
Un programa para Onda Madrid con la colaboración, como no, de Haciendo Historia y en la realización, pues Juanjo Ceballos y...
Miguel Ángel Vázquez.
Buenos días.
Buenos días.
Hola, ¿cómo estamos?
El rey de las ensaimadas nos ha traído hoy una ensaimada para desayunar.
Que está de buena.
Buenísima.
Qué así buena. Que si ustedes gustan, queridos oyentes.
¡Oh, maravilla!
Tenemos aquí ensaimada hoy, que ocupa la mesa de mezclas entera.
¡Oh, qué rica, por Dios!
Bueno, ya que estamos hablando de ensaimadas, os voy a decir que decía Mahatma Gandhi, Gandhi, ese gran hombre.
¿Qué tiene que ver con ensaimadas?
Nada, pero era por ligar una cosa con la siguiente.
¿Te ha parecido bien?
Porque además lo que decía tampoco tiene nada que ver. Decía, no hay caminos para la paz es el camino.
Qué bonito.
Oh, muy bonito.
Es que es maravilloso, Gandhi. No me digáis que no.
Es maravilloso.
Es que yo cuando era pequeño era muy delgado y entonces un amigo me llamaba Gandhi.
Eres un Gandhi.
A mí solo me han llamado turco, no sé por qué, o Gandhi. Han sido mis dos grandes motes. Así que a Gandhi le tengo un cariño especial. Porque cuando salió la película, pues yo estaba ahí en esa edad.
Teníamos casi 12 años. Por
12
ahí,
¿no? Años, sí. 81-82.
Sí, por ahí, sí. Y, muy larga esa peli, ¿eh? La pusieron este verano en la tele y creía yo que se me acababan las vacaciones viendo la película. Pero
no te daba tiempo a verla.
A ver,
la larga que si los anuncios, pues para qué decirte.
Yo aproveché la pandemia para ver muchos clásicos. Unos los vi por primera vez y otros los revisité, porque cuando yo era joven era muy difícil ver clásicos. Y volví a ver Gandhi, que están en dos DVDs, nada menos.
Bueno,
no cabía en uno en esa época,
sí.
Cuando yo lo compré, creo.
VHS, entonces, sería.
En fin, sí.
Oye, que se
mira,
se acabó la música
y todo.
Que
tan
largo Gandhi que
oye,
hasta no da tiempo a hablar de
hay una cosa que decir a los oyentes, ¿eh? ¿Cuál? El hombre, pues los domingos por la mañana hay una cosa importantísima.
Pues si tú pones el desayuno,
pues nosotros
ponemos
la historia. Vamos.
Hombre, faltaría más. Yo soy Miguel Ángel Vázquez.
Yo soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Ay, Gregorio Martínez Sierra. Nació en la calle Amor de Dios, ahí en el centro, en el corazón de Madrid. Era el primer hijo de un señor que se llamaba Eduardo, que tenía un negocio de instalaciones eléctricas en la calle Mayor, y de una señora que se llamaba Emilia, que disfrutaba muchísimo enseñando a leer y a escribir a sus hijos. Después de Gregorio llegaron otros 6 hijos y 2 hijas más, imaginaos. Era cabezón, enfermizo, con orejas de soplillo, no tenía barbilla. Se encerró en sí mismo y ese encierro le hizo desplegar sus ínfulas de poeta y se volcó en la literatura. Así que sobrevivió a la familia numerosa y a una tuberculosis que acabó con 5 de sus hermanos. Después de pasar por un colegio franciscano, por el liceo francés, por un año de derecho y otro de filosofía y letras, Gregorio dejó los estudios para dedicarse a escribir, que es lo que de verdad le gustaba. Un buen día, en una tertulia literaria, conoció a María de la O Lejárraga, maestra, talentosa, culta, buena escritora y feminista. Decía cosas como que una mujer que no sea feminista es un absurdo tan grande como un rey que no sea monárquico. Esto decía María de la O Lejárraga. Cuando se conocieron, él tenía 17 años, ella 23. La diferencia de edad les importó poco, se dejaron llevar por el cupidazo y cuando se quisieron dar cuenta, estaban casados. Por entonces yo tosía desaforadamente y veía la vida en gris, contaba Gregorio. Pero la voluntad tenaz de una mujer desvió suavemente la rueda del destino. Dejé de toser y aprendí a reír. Riendo, Gregorio siempre supo organizar grandes empresas. Siempre supo promocionarse. Siempre supo sacar dinero de debajo de las piedras. Y así montó revistas literarias, un par de editoriales y una compañía de teatro. Desde el Teatro Eslava se convirtió en un empresario de éxito. Le dio al teatro español peso internacional. Acercó el teatro europeo al público español. Y descubrió a jóvenes talentos de las letras hispanas tal que Federico García Lorca, que es una historia que hemos contado aquí alguna vez. En su faceta como autor, entre comillas, es un decir, Gregorio firmó obras de teatro tan famosas como Canción de cuna, que tiene dos adaptaciones al cine, una en Hollywood y otra de Garci. Firmó libretos para Falla, como El amor brujo. Firmó argumentos para un par de óperas de Turina. Y firmó los libretos de varias zarzuelas. Firmó un montón de cosas. La crítica decía que era muy fino creando personajes femeninos. Y andando el tiempo, claro, descubrimos su secreto. Resulta que Gregorio no escribía sus obras. Las firmaba, sí, pero se las escribía María Lejárraga, su mujer. Y mientras él saboreaba las mieles del éxito, ella se mantenía calladita y en la sombra. Y así estuvieron formando un tándem perfecto hasta que Gregorio se encaprichó de una jovencita de profesión actriz y de nombre Catalina. Catalina Bárcena, una mujer con esdrújulas, carismática, lúcida y bonísima. Gregorio la fichó para su compañía. Hubo cupidazo, hubo carpe diem, hubo escandalazo, porque aquello era un secreto a voces. Se sabía en los teatros, se sabía en las calles y se sabía en casa de los Martínez Sierra, donde María hacía pues como que no pasaba nada. Y siguió escribiendo las obras que firmaba su marido y que dirigía para que triunfara la otra. O sea que Catalina se quedaba con los aplausos, Gregorio se quedaba con los derechos de autor y María se quedaba con el marrón, con los cuernos y con una entrada en el gallinero para ver cómo triunfaba la parejita. Fue uno de los culebrones más sonados de la época y así estuvieron aguantando, aguantando hasta que un buen día Catalina, la otra, se quedó embarazada. Se quedó embarazada y este embarazo fue la gota que colmó el vaso. María se marchó. A su barco lo llamó Libertad y se fue a vivir a Francia. Al menos consiguió que Gregorio le firmara en secreto un documento en el que reconocía que todas mis obras están escritas en colaboración con mi mujer. Por lo demás, la huida de María pues le salió redonda a Gregorio. Le dejó vía libre para dar rienda suelta a su pasión con Catalina y siguió aprovechándose del talento de María. Inexplicablemente, María Lejárraga siguió escribiendo para él y Gregorio siguió firmando sus obras. A cambio, ella nunca le concedió el divorcio. No quería divorciarse de él ni en pintura. De gira por América, Gregorio recibió una oferta de la Metro-Goldwyn-Mayer para trabajar en Hollywood. «Mi deseo es que de la Metro puedan salir buenas películas españolas», declaró a la prensa. Y allí coincidió con Jardiel Poncela, Edgar Neville Tono o José López Rubio. Es muy gracioso porque escribía a María Lejárraga desde Hollywood pidiéndole material y decía cosas como «manda cualquier cosa, si aquí en Hollywood vale todo». Bueno, todo iba bien hasta que vino a España con el billete para El barrio de los Eternos. Y el 1 de octubre 1947 llegó un sacerdote a su casa de la calle Lista 43 para darle la extrema unción. Y el cura le pidió a Catalina que por favor saliera de la casa porque en un momento tan delicado solo podía estar presente su legítima esposa. Y Catalina era la otra. Y así Gregorio Martínez Sierra, el escritor postizo, se marchó para el corral de los quietos. Y para despedirnos, si os parece bien, que se marchó para el corral de los quietos. Un 1 de octubre, tal día como hoy, pues para despedirnos, si os parece, ahí van unos versos que no se sabe si son suyos o de su señora. Que dice, hoy, porque tú has venido a visitarme, me acuerdo de que hay mundo y de que hay lágrimas. Bendita seas bajo el sol de mayo, tristeza mía, luminosa y cálida.
Eso lo escribió ella.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Ya no sé si vengo.
Ya no sé si voy.
No sé lo que tengo.
Ni sé dónde estoy.
Ay, madre, no sé lo que pido. Miguel Ángel.
Me ha perdido.
Ni lo que sabes lo que yo. Ni soy lo que doy.
Ni sé lo que doy.
Mío, no sé lo que hago, ni sé ya quién soy.
Miguel Ángel.
Solo sé que espera.
Jare, 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 hoy.
Nuestra amiga y compañera.
Ainara.
Aritoy.
Aquí estoy.
Te digo una cosa, Aritoy. esto de perderse también forma parte de la presentación. Es muy gracioso. La
pero
cara ya, de
pero a mí me encantufla. Esta presentación claro. Es maravillosa.
Pero hay que reconocer que últimamente estábamos muy finos y otra vez...
No, pero esto es parte de
no
la gracia.
¿Qué está pasando, que es, Miguel Ángel?
Miguel Ángel no sabe si va, no sabe si va o si viene.
Pues que estoy aquí, que me he cogido un bollo con un papel y me he confundido y he envuelto el bollo en el guión y me estaba leyendo el papel grasiento de la pastelería. Digo, ¿qué pone aquí?
Espera,
pastelería,
voy a hacer un chiste acorde con el tema. El muerto al hoyo y el vivo
pues
al bollo.
Estoy yo,
el vivo al papel que envuelve el bollo.
Toma,
Ainara,
toma,
Aristoy, esas rutas que estáis haciendo con Funerarte, ¿qué tenemos que hacer para ir? Que es que nos encanta.
Pues mira, lo más fácil del mundo mundial, buscáis en el buscador de buscadores Funerarte Madrid y ahí salimos con todo el equipo, con foto, con rutas, con información, con fechas, dándolo todo.
Ahí te dice todo. ¿Y qué haces? Mandas un mail y dices que quiero ir y tú ya cierras. ¿O
claro.
Cómo
sí. Tú dices, tú ves, tal día hay ruta, pues yo quiero ir a esa. Pues nos mandas un mail, te ponemos en la lista de personas que aceptamos gustosamente que vengan a vernos. Y felices.
Perfecto.
Pues qué bien.
Y si tuviésemos que ir, por ejemplo, hoy a ver uno de tus muertis, ¿qué muerti veríamos?
Ay, 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 ay. Tengo una emoción que me embriaga la vida.
Te embriaga.
Además es un apellido, a ti, la familia, ese personaje, el más conocido, yo sé que te gusta también. Ah. Pero hoy os traigo a una señora a la que buscábamos hace tiempo. Le seguíamos la pista porque no sabíamos dónde estaba enterrada, los dimes, diretes. Finalmente hemos podido confirmar con el archivo del propio cementerio, esto es, fuente fidedigna, primigenia, original, donde las haiga, oiga, que está enterrada en el cementerio sacramental de San Lorenzo. Escritora, aunque no tan afamada como su hermano escritor y otro hermano pintor, esto es una gran pista.
Junto a un hermano pintor, me salen dos, sí. Pero uno, yo creo, unos no tenían hermana, o sea que va a ser el segundo, que son los Baroja.
¡Correcto! Un cruzada para David Botello.
Y tenían un sobrino también.
Sí, sí, pero aquí venimos a rescatar a la hermanísima, porque los hombres de esta familia son como muy conocidos, ¿no? Incluso los hijos de ella son también conocidos. Bueno, pues por la editorial, por escribir, por... Pero ella está como en la nebulosa, como perdida, como si no hubiera sido nadie. Y venimos a rescatar a Carmen Baroja porque además haber descubierto que está en el cementerio de San Lorenzo, vamos, una fiesta, no os digo más.
Qué bien que lo habéis encontrado. Y está allí. Estamos también, aparte de haber, encontrado los documentos, habéis encontrado la tumba también.
Sí, sí, además, bueno, en el cementerio amablemente nos tienen, por lo menos yo creo que ya es cariño incluso con lo pesadas que somos.
Claro.
Y nos, sí, nos confirmaron, bueno, confirmaron que estaba allí, nos dijeron la dirección de donde estaba la sepultura, nos ayudaron a localizarla y bueno, pues nos hizo tremenda ilusión saber que doña Carmen Baroja descansa relativamente cerca de Pío, por lo menos los dos en la misma ciudad, eso sí.
Pues qué bien.
Bueno, que os traigo esta mujerona, ¿por qué? Porque decimos, es hermana de, es madre de, pero siempre se queda como difuminada entre los hombres de la familia, como decíamos. Ella nace en Pamplona, bueno, pues de origen navarrico, y es una mujer pues con una importancia en el ámbito del feminismo bastante, bastante fuerte, porque se nos ha olvidado, pero en la primera parte del siglo XX Europa vivió tiempos de feminismo. Esa reivindicación de las mujeres también se vive en España, aunque después, bueno, lo que es la dictadura va a hacer dar un paso hacia atrás con esa mirada de nuevo, bueno, un poco hacia el ostracismo de las mujeres, los ángeles del hogar, ¿no?, que se llamaban.
Sí.
Pero en 1926, Carmen Baroja es una de las fundadoras de una fantasía que existió en Madrid, que era el Liceo Club Femenino.
Ahí el Liceum, en la Casa de las Chimeneas.
Maravilloso. Sí. Más con una sede, bueno, pues llena de leyenda, de historias, y con mujeres pues que se reivindicaban a sí mismas, con nombres como Victoria Kent, Clara Campoamor, Zenobia Camprubí, por supuesto nuestra Carmen Baroja, que fue una de las fundadoras. No os creáis que allí no se lió parda, Porque, claro, desde el punto de vista de algunos caballeros, aquello era poco menos que un carnaval.
Hombre,
o un chiste.
Por favor, por favor.
Sí, sí, terrible. Jiménez Caballero, otro personajazo del que ya hemos hablado en el programa,
sí,
la ridiculizaba, ¿no?, en varios artículos. Pero ojo a Benavente, que le invitaron a dar una conferencia y que soltó don Jacinto que no iba porque a él no le gustaba hablar a tontas y a locas.
Sí, que eso ha sido el origen de un casi un movimiento, ¿no? Que varios libros se llaman A tontas y a locas, estas cosas.
Pero toma ya con la frasecita de don Jacinto, ¿eh? Sí. Que no ha dado puntadita sin hilo aquí el colega.
Sí, sí, sí.
Bueno, doña Carmen, pues pertenece al liceo, pero además ella también escribe. Uh-huh. Es una mujer que está ligada al ámbito artístico. Ya os digo que tiene personalidad propia, aunque siempre la asociemos a los hombres, a la familia Baroja, a la parte masculina, pero que sepamos que fue coetánea pues de esos grandes, de esa generación maravillosa, a la que ella también dice pertenecer, que es la generación del 98. Fue una mujer reprimida, porque es así, la sociedad que le tocó vivir tenía que seguir las normas de la época, pero bueno, que intentó abrirse paso en ese ámbito literario. Y hay una obra maravillosa, está descatalogada, pero si la podéis encontrar en páginas de segunda mano o librerías de viejo, mm, os aconsejo de verdad que la leáis porque es deliciosa. Murió sin publicarla, es una historia que se publica post-mortem, que habla de ella misma, y se titula Recuerdos de una mujer de la generación del 98.
Mm.
Vio la luz en el 98, pero en 1998.
Claro.
Esto es un siglo después de que aquel movimiento estuviera, bueno, pues en primera plana. En ese libro, Carmen es muy dura, con un humor súper fino, ¿eh? Es una mujer que maneja la ironía. Yo creo que eso es un síntoma de inteligencia. Maneja la ironía y con mucha gracia, con mucho estilo, pero lanza varias pullitas. Mm. Incluso a sus propios hermanos, bueno, llega a explicarnos que Ricardo y Pío son agarrados como un chotis encima de un ladrillo. Vamos, que es que no se estiraban según la hermana, pero vamos, para nada.
Mm.
Es un libro duro con los demás y duro con ella misma, ¿eh?
Mm.
Porque ella se define como feminista, tal cual, y dice que nunca soportó al señorito chulo y majadero.
Claro.
Que el honor le parece una idea monstruosa y que podía ocultar malamente que se aburría cuando le tocaba coser con su madre y con sus tías.
Mm.
Vamos, que no le gustaba absolutamente nada.
Claro.
Una mujer maravillosa, una pena que no tengamos, bueno, pues más información sobre su vida, apenas es el libro que además ella ni vio publicado. Pero que hay que reivindicarla también, y que hay que entender que somos cada uno nosotros y nuestras circunstancias, ¿no?
Pues
lo mismo,
la reivindicar.
Haber nacido, claro.
La vamos a reivindicar y la vamos a reivindicar visitando la Sacramental de San Lorenzo, a ser
¿correcto?
Posible con Funerarte.
Con Funerarte, a ser posible.
A ser posible.
Claro. A ser posible es que es indispensable.
Indispensable.
A ser indispensable, sí, con Funerarte.
Pues muchísimas
totalmente
gracias, Ainara.
Indispensable.
Muchas gracias.
Buen día.
Dame un desayunito, ¿eh? Un beso.
Ale, a seguir desayunando.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante. Acogedora. Fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa. Madrid, te quiero diversa. Comunidad de Madrid.
¿Has visto la nueva amiga de Marcos? ¡Qué rara es! No para de darle vueltas la cabeza. ¿Que es que quiere algo con él?
¿Qué dices?
Es la niña del exorcista que desde que fue a PortAventura no se separa de él.
Este Halloween se quedará contigo para siempre. PortAventura World, made to remember. Reserva ahora tu hotel con entradas desde 51 euros, sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
María Jiménez.
Chacha. Qué maravilla.
María, que además vivía en la misma localidad donde está el estudio de Europea Radio, donde grabamos este programa.
Qué Villaviciosa.
Qué energía, tenía.
Qué maravilla de mujer, que nos ha dejado pues no hace tanto. Hace poquito. Era una fuerza de la naturaleza de verdad, ¿eh? Del año 50, nació en Triana, en el barrio sevillano, en Triana. Y la llamaron María Jiménez Gallego. Y entonces no se sabía, o sí, se supo pronto, porque era una fuerza, como decimos, que iba a ser un icono de la canción, del baile y un terremoto en los escenarios. Una mujer de la que se decía, que nada lo hace perfecto, pero todo lo hace bien cuando actúa. Un poco a lo Lola Flores, ¿no?
Sí. Ni canta ni baila, pero no se la pierdan.
Claro, o sea, un terremoto total, no fue a escuela alguna, se crió en un ambiente muy humilde, vivía en la barriada, en Triana, os he dicho, en una habitación, que no una casa, en una habitación donde compartían 5 personas comida, cama, espacio, no tenían ni siquiera baño, lo tenían en un corredor compartido, claro. O sea, muy, muy humilde, tremendamente humilde. Su padre se dedicaba a descargar camiones y para que entrara el dinero en casa, pues la niña se puso pronto a servir. Ella decía que era sirvienta, no empleada de hogar, dice, porque ella cocinaba, planchaba, cuidaba niños y tenía 11 años.
Madre mía.
Y cuando acababa la jornada, jugaba ella con los niños porque era verdaderamente una niña. Así anduvo, llevando dinero a casa y trampeando para ella y sus padres y sus dos hermanos. Su hermana Isabel, que bueno, la ha acompañado siempre, y su hermano, hasta que a los 15 quiso probar suerte en el mundo del artisteo y se fue a Barcelona. Pasó por delante, dice, del tablao Villarrosa y entró. Y preguntó, y si no es que supiera hacer nada, ni cantar ni bailar, pero preguntó y él la debió ver, un aje, ¿no? El dueño que dijo, pero tú, ¿qué haces, niña? Pues yo hago esto. Improvisó una cosita y salió contratada con 200 pesetas diarias, que esto era el lujo del lujo en el año 65, ¿eh? Uh-huh. Y allí se tiró 2 años cantando, bailando y dando espectáculo, hasta que echó de menos a su familia y se volvió a Sevilla, al Tablao Los Gallos. Allí la conocían como La Pipa.
Anda, ¿y eso?
Esto tiene un poco de cola. Dicen que el nombre se lo puso Emilio Romero, el director del diario Pueblo, y a ella no la acaba de encantar, porque la pipa en sevillano es una cosita.
Es otra cosa, es no otra tiene cosita. Nada que ver.
Pero no, cuando decía a mí, ¿por qué me llama tú así? Decía, no, porque tú eres como el tabaco de pipa, fuerte, intenso, poderoso. Pero no le gustaba mucho lo de la pipa. Y con todo, su primer disco se llamó así.
La Pipa.
La Pipa. Y es así era conocida. Después ya dio con Gonzalo García Pelayo, que fue un poco su mentor, quien la dirigió en cine y demás, y ya dijeron, no, tú, María Jiménez, que es como te llamas, y ni Pipa ni nada. También la llamaban la gitana Yeye, porque os diré que era gitana, pero se enteró en el lecho de muerte de su padre. Siempre era como, bueno, viviera un poco en el entorno gitano, pero supo verdaderamente que era gitana cuando el padre le confesó, niña, que era gitana. La gitana Yeye. Bueno, pues en esa España en la que vivió, bueno, estamos escuchando ahora, como hablo tanto, pues pasan muchas canciones. Esta es una cosa que canto con Litchis, ¿no, Miguel Ángel?
Con La Cabra Mecánica.
La Cabra Mecánica, sí. Que tiene mucha gracia.
La Lista de la Compra.
La Lista de la Compra, era muy graciosa. Que este momento que tuvo María Jiménez, que nunca dejó de estar de moda. Ella siempre encontraba el rollo, era
fue como
este
un
rollo
relanzamiento de ella otra vez.
Siempre,
casi.
Sí. Mm-hmm. Siempre vivía como, cuando os contaré este momento, luego tuvo el de Sabina, siempre estaba como de moda. Bueno, tuvo altibajos, como todos los artistas, pero siempre supo cómo reinventarse. Sabina la dio también otro relumbrón, con Dos Camas Vacías, reinterpretó muchas de sus canciones. Ella siempre estuvo afincada en Chiclana, iba y venía para trabajar, pero vivía en Chiclana, en la frontera, en Cádiz, y hizo muchas cosas. Participó, ¿se acordáis? Bueno, en Bienaventurados, en Canal Sur, que fue un programa muy conocido. Fue jurado en Se Llama Copla, que es un reality de copla muy importante en Andalucía. Y eso que la salud no la dio mucha tregua a esta mujer.
Yeah.
Tuvo un cáncer de mama en el 2013, tuvo otro problema intestinal en el 2019. Es una mujer cuya vida está llena de tragedia verdaderamente. Nace en la miseria casi. Se le muere una hija, Rocío, con 16 años. Esto lo recordaréis porque fue muy tremendo. Se acababa justo de separar del estudiante, de su marido, que tuvieron una vida muy loca. Pegaban, se mataban, se casaron 3 veces, todo muy loco. Y en esa primera separación, que luego se volvieron a casar, en ese impasse muere Rocío en un accidente de coche. Además, todo como muy extraño, porque la niña volvía de las vacaciones de Navidad, volvía a estudiar a Madrid, la madre le sacó el billete, la niña decidió no coger el tren y murió en un accidente de coche con compañeros. Bueno, entonces esto evidentemente marcó la vida de María. Nunca tuvo, dice, yo sobreviví, pero ya nunca viví, tras la muerte de la niña. Luego esta historia con Pepe Sancho, que fue siempre tremenda. Dicen de ella cosas muy, muy bonitas. María cantaba con todo el cuerpo. Decía el periodista José Miguel Ullán, una cosa un poquito que no voy a repetir, cantaba con... cantaba, era muy sexual ella, muy sensual, yo prefiero decir, y era una mujer, dicen que fue la Bambino hembra, ¿no? Que era una mujer muy adelantada a su época, muy libre, decía y se expresaba de una forma muy... Antes decían que era muy fresca, ahora diremos que decía lo que le daba la gana y hacía divinamente, vamos. Y esta canción se acabó, es un himno, no es una canción, es un himno que curiosamente ya cantó, lo han convertido en una reivindicación feminista de romper con lo que no quieres, de vivir como quieres vivir, y habla un poco del maltrato, de una mujer que rompe con una situación de maltrato. Curiosamente lo cantó antes de que luego ya lo viviera, porque ella con Pepe Sancho vivió maltrato, lo reconoció así, cuernos, vejaciones, maltrato, en fin. Pero esta canción que ella cantó fue un himno en España y en México fue muy muy importante.
Sí, pero perdóname que no es Se Acabó la que estamos oyendo, sino Dos
Camas Vacías. Escuchado
al principio.
Sí, es verdad.
Fue la canción que la catapultó a la fama allá por los años 70.
Sí, Dos Camas Vacías es la canción de Sabina, que ella reinterpretó estupendamente bien. Bueno, muchas cosas de ella. En tele pues también triunfó. Hostal Royal Manzanares, ¿os acordáis? Y todos los hombres son iguales, sois iguales, era. Y como decimos, no dejó de resurgir cuando no era con Lichis, era con Sabina. Hizo un trabajo también interesantísimo que se llamaba De María a María con sus dolores, que fue una colección de grandes autores de diferentes épocas que ella como que interpretó a su manera, con canciones de Rafael de León, de Vasco Rossi, de Manuel Alejandro. Y mira, esta frase es un poco así, pero la voy a decir porque lo decía. Ella decía, cada canción ha sido un polvo por su magia. Dice, he conseguido restaurar mi dignidad. Era una mujer muy alucinante. Y esto os lo cuento porque en plena epidemia de piratería, cuando la industria del disco se desangraba sin remedio, ella le pidió a la compañía que publicase el CD acompañado de otro CD virgen. Decía, para que la gente pudiera grabarse una copia y en el que se leía, cópiame, pero no me violes. Era muy, muy especial, la verdad, y muy increíble. Ella se definía como aventurera, se consideraba una Alicia en el País de las Maravillas. Esto me ha gustado mucho, ¿no? ¿Qué vería ella, ¿no?, en esta literatura para considerarse? Yo creo que son los colores, un poco lo surreal. Era una mujer distinta, ¿no?
Lo surreal, me parece... yo creo, ¿no?
Sí.
Cuando empezó con esa imagen ya en los años 2000, con las plumas de Pavo Real.
Ah, esto era maravilloso.
Popular.
Sí, sí. De hecho, el videoclip de Dos Camas Vacías lo he visto hace poco para preparar esta pieza y me encanta porque está cantando como en un baño, así un poco sórdido. En un momento dado se corre el maquillaje. Es tan teatral, pero tan intensa. Bueno, yo quería traerla porque me parece que María se lo merece. Su muerte fue un, esto Ainara nos lo contará en algún momento, su muerte fue un paseo por Sevilla cantándole canciones de, bueno, en fin, reivindicándola, porque yo creo que es como quería que se la recordara. Dos curiosidades: estuvo a punto de casarse con el campeón de boxeo Mando Ramos, que era muy conocido en su época. No lo veía muy claro y le pidió consejo a su amigo y rival Pedro Carrasco, que le dijo que le dijo no te conviene, y al año se casó con Pepe Sancho, que tampoco le convino mucho.
Tampoco le convenía.
El caso es que con Pepe Sancho tuvo una época, sobre todo cuando falleció Rocío, que le sirvió de apoyo,
claro,
de levantar,
claro,
el ánimo, de,
claro,
volver otra vez a ponerla en lo más alto de la fama.
Eso es.
Por su trabajo.
Sí.
Y luego, sin embargo, fue una vida en pareja de lo más...
Fue una vida miserable, se mataban.
Tempestuoso prácticamente.
Sí.
Tremendo.
Sí, se mataban. Yo creo que es que, pues, no sé.
Amor-odio... Ni contigo ni sin ti.
Ni contigo ni sin ti. Y ya el último detalle de Se Acabó, que esto tiene su cierta gracia. José Ruiz Venegas es un escritor, un letrista jerezano que compuso esta canción, que como decimos es un himno reivindicativo, liberador, de una mujer que rompe cadenas, pero curiosamente también es el autor de la canción La minifalda de Manolo Escobar, que no puede ser más, no me gusta que a los toros...
Te vayas con minifalda.
O sea que un señor que compuso una letra liberadora compuso lo de los toros y la minifalda. En fin, cada uno. Y bueno, pues nada, una calle de Triana va a llevar el nombre de María Jiménez y más que merecido. Maravillosa María.
Esto es otra historia de la literatura en Madrid.
Recibimos con las pulsaciones bajitas a Yolanda Rocha Moreno del blog Que el sueño me alcance leyendo. Pedazo de blog, pedazo de comunicadora. Muy buenos días, Yolanda.
Buenos días, Yolanda.
Muy buenos días a todos. Qué bien me miras, como siempre, David.
Bueno, ya sabes que...
¿Cómo te mereces?
Ya sabes que yo no regalo los oídos a nadie que no se lo merezca.
Es que te lo mereces.
Lo sé, y me consta. Por eso me lo pongo aquí como la medalla del perro patán.
Claro.
Que decía medalla, 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 pues yo igual.
Sí. Bueno, ¿y qué nos traes? ¿Qué deleite nos traes esta semana?
Pues mira, os traigo una novela de la que yo me enamoré incluso cuando la vi en el catálogo, que ha salido hace relativamente muy poco, que se llama, tiene un título precioso, se llama Luz de Candelas, y lo firma Ana B. Nieto, que es una chica que ya, bueno, chica mujer, que ya lleva un tiempo en el tema de la literatura, empezó con novela histórica, pero luego cambió de género, y ahora con Luz de Candelas ha vuelto a la novela histórica. Y con este título, ¿qué os sugiere Luz de Candelas? Así
pues
ya vos
nos
te pronto.
Sugiere pues una cosa casi, no sé,
Luz de Candelas,
desde luego antigua, y una iluminación tenue.
Costumbrista, sí, familiar, ¿no? ¿No?
Pues, pues romántico...
Pues,
criminal.
Tiene y no, porque, a ver, esta novela arranca, tiene un arranque muy bueno en la jornada del 2 de mayo madrileño, de 1808, una perspectiva de una madre y un hijo que tienen que huir del infierno que se ha desatado en los alrededores de la Plaza Mayor. Y a partir de ahí, Ana nos lleva a una aventura muy, muy amena y muy divertida, con... unos toques de humor muy inteligentes que nos van a sacar más de una sonrisa, en la que la figura principal es Luis Candelas.
Ah,
ahí, mira tú el bandolero.
Ah, que era un juego de palabras, claro, claro.
Sí. Pues este bandolero que ya hablamos de él, os hablé de él en una ocasión, es un bandolero que para mí es una figura... pues que me cae muy simpática, no lo puedo evitar.
Es verdad.
Un bandolero, además ya sabéis que era un bandolero cultivado, que tenía una educación, tenía unos modales exquisitos, todas las mujeres andaban locas por él y todos los hombres se le querían parecer. Todos querían ser como Luis Candelas.
Que era banquero, sabes que viene del mundo de la banca.
Este venía, es que hizo de todo, además
de
yo
todo,
os conté en su día... que le expulsaron del Instituto San Isidro por partirle la cara a un profesor.
También.
Ya prometía.
Sí.
Prometía desde pequeño.
Sí, apuntaba maneras.
Pues este hombre que llevaba por la calle de la Amargura a la policía y a los todas las autoridades de Madrid, pues quien cae vendido ante sus encantos, más que sus encantos, toda su aura un poco mística, es un niño. Un niño llamado José Zorrilla, que es hijo del entonces alcalde y jefe de la Policía de Madrid. Sí. Y con Candelas, pues José se adentra en lo que es el Madrid que él desconocía por completo, ese Madrid de tabernas escondidas, de calles oscuras, de robos muy, muy arriesgados, de mujeres de rompe y rasga que rompen corazones, y fugas de la cárcel de todo tipo y condición. Sí. Vamos, que para José, que es un crío, imaginaos qué vida más estupenda.
Claro.
Y, desde luego, mucho más divertido ese Madrid que el que él estaba acostumbrado a vivir bajo el aura de su padre, sí, que lógicamente era un hombre de ley y un hombre mucho más recto, pero claro, ese Madrid es mucho más divertido, pero también mucho más peligroso.
Claro.
Y aún más peligroso cuando al padre de José Zorrilla se le emperejila y se jura a sí mismo apresar y dar muerte a Luis Candelas. En ese momento, claro, el crío se ve atrapado entre dos frentes, por un lado la lealtad, el cariño a su padre y por consiguiente a los absolutistas, entre los que milita aquel famoso calomarde al que le partió la cara Luisa Carlota, aquello, sí, de manos blancas no ofenden.
Manos blancas no ofenden,
y que,
¿sí? Lo,
sí, que ella parece ser que respondió por lo bajito, pero hacen daño. Sí. Pues Calomarde estaba en pleno apogeo y era un firme defensor de, pues, de los absolutistas. Y por otro lado, claro, el pobre José también se ve en la tesitura de defender a Luis Candelas y de no querer que le pase nada, porque tiene una enorme admiración por él. Entonces, en esa tesitura, él en su mente empieza a imaginar y lo que va a ser años después, muchos años después, su obra maestra. Porque si os habéis dado cuenta, el niño es... se llama José Zorrilla.
José Zorrilla, claro. Hijo del comisario de Madrid, claro.
Exacto. Y entonces él, al amparo de la figura de Luis Candelas, empieza a pergeñar esta obra que luego será su famosísimo Don Juan Tenorio.
Qué bueno.
Entonces tenemos aquí una novela muy bien ambientada, con una visión del Madrid popular fantástica, muy bien llevada, con mucho sentido del humor, de verdad, tiene trozos realmente que nos hacen sonreír, pero que está muy bien trabajada, muy original, muy ingeniosa, y también que tiene mucha aventura, con lo cual te la bebes, o sea, te pones a leer y te la bebes, y que merece, es una publicación que ha hecho Edasa, que hizo Edasa hace, como os digo, muy poco, y que yo creo que tiene un largo recorrido porque a los de Madrid nos va a gustar mucho, ¿eh? Bueno, y a los no de Madrid también, porque es muy, muy entretenida.
Pues ahí nos apuntamos Luz de Candelas, de Ana B. Nieto, editorial Edasa, para tener otra cosa que echarnos a los ojos y disfrutar.
Sí, señora.
Y recibimos a Roberto Pérez, que es autodidacta, investigador del arte y de las culturas del mundo, enamorado de todas las formas de arte y, sobre todo, uno de los grandes visitantes de Madrid que nos trae, pues eso, cada cierto tiempo. Muy buenos días, Roberto. ¿Qué tal estás?
Hola, Roberto. Bienvenido.
Muy buenos días. ¿Qué tal ustedes? ¿Cómo están?
Qué bien escucharte.
Pues, muy bien. ¿Cómo estás?
Todo bien, mira, todo bien. Siempre en lo mismo, trabajando, investigando, haciendo y tratando de compartir el producto de toda esa investigación con quienes escuchan todos los domingos. Esto es otra historia.
Sí, señor.
Es un placer escuchar Esto es otra historia porque te enteras de todo.
Claro.
Y esa introducción que hace David siempre es una maravilla porque termina sabiendo hasta lo que tú pensabas que sabías. Resulta que la cosa no era así, era distinta.
Bueno, ¿y a quién has investigado esta semana?
Mira, me puse a buscar, a indagar, porque había oído en alguna oportunidad que uno de los más famosos y más reconocidos cantantes de todos los tiempos, desde que comienzan las grabaciones, desde que se hace, digamos, el negocio de la música, falleció aquí en la Comunidad de Madrid.
Anda.
Muy cerca del centro, en Alcobendas. Se resulta que él era un visitante constante de Madrid, tenía una razón muy particular, que era un enamorado del golf, y decía siempre que los mejores campos de golf del mundo estaban en Madrid. Y él disfrutaba mucho de venir a Alcobendas a jugar su partida con gente muy conocida, por cierto, con campeones del momento, y gente que estaba muy ligada al mundo del deporte. Bueno, ¿Y de esa quién, persona, ese personaje...
Claro, eso es, ¿de quién estamos hablando?
Estamos hablando nada menos que de Bing Crosby.
Ah, Bing Crosby murió en Alcobendas.
¿Sabe?
No me digas.
Sí, señor. Hablar de Bing Crosby es hablar de uno de los pilares propulsores de, y que sostuvo sobre sus hombros todo lo que fue el movimiento crooner. Porque es quien inicia el movimiento crooner. Cuando Bing Crosby comienza a cantar con... Primero con un dúo que hace con unos amigos, o sea, lo que siempre pasa, ¿no? Muy tímidamente presentándose en escenarios, pero estamos hablando de los años 20 del siglo pasado. Pero coincide con un músico, un director de orquesta que quería hacer las cosas diferentes y que dotó a su orquesta de los últimos adelantos tecnológicos. Y el último adelanto tecnológico era un micrófono.
Ajá.
O sea, no era muy común ver en una orquesta un micrófono. Y esto es lo que hace que sea Bing Crosby quien comience a hablar, a susurrar al micrófono, y crea un estilo que influyó decisivamente en personajes como Danny Kaye, como Perry Como y sobre todo Frank Sinatra,
sí,
quien le adoraba y decía que ese había sido pues su maestro y mentor. Entonces, fíjate la importancia de un personaje como este, que en un momento determinado tenía abiertas todas las puertas del mundo, hizo más de 70 y tantas películas, grabó muchísimos discos. Su canción Blanca Navidad todavía sigue siendo la canción más solicitada y más vendida de todos los tiempos. O sea, y estamos hablando que se grabó finalizando los años 30, ¿no? Es increíble, pues, seguir hablando de alguien que hace mucho tiempo que no está y que pudo haberse decantado por otro destino. Sin embargo, pues, era Madrid su visita casi que obligada.
Y venía a jugar al golf.
Venía a jugar al golf, precisamente, a compartir con amigos. Y ese campo de Alcobendas, decía Bing Crosby, que era el mejor, pues, que era una maravilla. Que no hay muchas noticias de sus llegadas a Madrid constantes, porque eran constantes, venía 2, 3 y 4 veces al año. Es porque le evitaba mucho la prensa, ¿no? Él ya era una persona que gustaba diferenciar de lo que era su vida profesional y su vida privada, y eran muy pocos los que se enteraban de su presencia y respetaban ese espacio que él quería tener y que quería que no fuese del dominio público. Entonces era muy poca la gente que se enteraba cuando estaba. Sus amigos más cercanos le tildaban de tacaño.
Anda.
¿Sabe? Era un hombre que, sí, con tanto dinero, porque tenía mucho dinero, le costaba un poco, ¿no? Soltar un poquito y brindarse algo con alguien. Y por eso, pues, las personas que salían con él ya sabían a lo que se atenían. Lo más que podía pasar era que él pagara su cuenta y los demás, cada quien pagara la suya. O sea, que todo el que quiso acercarse un poco, como decimos aquí en Madrid, por el morro, la cosa no le salió muy bien. Esa era una que contrasta mucho con aquella personalidad que tenía Bing Crosby.
¿Actuó alguna vez en Madrid o no?
No, realmente no actuó. Sus llegadas a Madrid eran netamente personales y sobre todo para... En algún momento se dejó ver en la televisión y alguna entrevista de radio, pero algo muy muy pequeño, o sea, sin ningún ánimo de que resaltase más su etapa profesional sobre esa del deporte, que era más personal, que era la que realmente él quería disfrutar. Quizá Madrid lo que le daba era eso, quizá Madrid le daba esa fortuna del anonimato que un artista como eso en los años 70, que todavía pues había aquel fervor por los artistas de este estilo, Madrid le brindaba. Eso fue, mira, exactamente el día 14 de octubre de 1977, jugando allí en La Moraleja, en el hoyo 18 precisamente, y estaba de lo más tranquilo, acompañado nada menos que de Manuel Piñero, que era campeón de España, y además de otros jugadores de la talla de Valentín Berríos y de César Zulueta. Pues terminó su partida, saludó, se despidió, y de pronto pues pierde el sentido, se cae. Llaman a la Cruz Roja, hacen todo lo posible pues por restablecerle, pero no fue un infarto fulminante y hasta ahí llegó la vida de el gran Bing Crosby.
¿Y cómo reaccionó la prensa en Madrid cuando se enteraron de que Bill Cosby había muerto aquí jugando al golf y no se sabía que estaba?
No fue la gran noticia, pero sí, por supuesto, se reseñó en la prensa y en la televisión del momento, pero como eso.
Pues nada, pues nos dejas todo locos que un 14 de octubre, que murió aquí, en Madrid. Nada, ya hoy nos vamos a acostar tranquilos, que ya de mañana hemos aprendido una cosa nueva.
Desde luego.
Así, bueno, y este fue ese más que ilustre visitante, porque hay que ver la trayectoria de Bing Crosby para lo que ha dado todavía. Padre fundador de un movimiento que aún sigue dando que hacer dentro de la música y el respeto que se le tiene a ella.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante. Acogedora. Fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa. Madrid, te quiero diversa. Comunidad de Madrid.
Tenorio Junior. ¿Quién es este pianista?
Tras su paso por el Festival de Toronto y San Sebastián, dispararon al pianista. Un thriller de animación al ritmo de jazz y bossa nova, dirigido por Fernando Trueba y Javier Mariscal.
Me gustaría saber más sobre él.
Estreno en cines el 6 de octubre.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid. Esto es otra historia de la música en Madrid.
En cualquier momento nos van a atacar, pero no sé muy bien si nos van a atacar los indios, los nazis o nos va a atacar Edgar Martín de Camerata Musicalis.
Yo creo que
muy buenos
Edgar
días.
Que viene con los indios.
Muy buenos días, Edgar. ¿Qué tal?
Muy buenos días. ¿Qué tal estáis?
Buenos días.
Muy bien.
Pues qué alegría estar un domingo más con vosotros. Es que alegráis la mañana del mundo entero, ¿eh?
Entero, y sí que del extranjero.
Tú sí que nos la alegras con esta música tan pintona. No sé si Miguel Ángel... Sí. No sé si Miguel Ángel tiene algo que decir, que se está preparando el micrófono, no sé. Miguel Ángel, ¿tienes algo que decir?
No, Miguel Ángel. Bien.
Y que no conocía esta obra, por cierto. Uy, me ha pillado de sorpresa.
Preocupa, ¿les deja?
Ah, es que Miguel Ángel...
Que Miguel Ángel no conoce una de las obras que traigo, pero esto es una medallita para mí, ¿eh?
Miguel Ángel juega con ventaja porque él sabe de qué estamos hablando.
No, porque veo el título al poner el disco.
Por eso, que juegas con ventaja.
Se ha quedado preocupado porque no se la sabía, qué fuerte.
¿Y de qué estamos hablando? ¿Qué estamos escuchando, Edgar?
Estamos escuchando a uno de los grandísimos compositores del romanticismo alemán, que es Johannes Brahms. Y Brahms tiene muchas obras, tiene un concierto para violín precioso, concierto para piano, concierto doble para violín y piano, tiene 4 sinfonías, pero tiene un par de oberturas que son muy interesantes. La primera que traigo es esta que estamos escuchando, que es la obertura del Festival Académico, que la compuso porque le nombraron en la Universidad de Filosofía, le nombraron doctor honoris causa.
Oh.
Entonces, pues empezó a escribir una obertura, pues para este evento, ¿no? El día que le nombran doctor honoris causa. Y es una obra, pues, que tiene decenas de motivos diferentes, con canciones estudiantiles, y es una obertura muy, muy divertida, que dura unos 10 minutitos. Y además, pues que también podremos escuchar al final, pues en fuerte y con el tema principal del Gaudeamus Igitur, ¿no?
Oh.
Esa melodía famosa de la universidad, ¿no?
Pero no la compuso él, ¿no? Eso ya existía y se hace eco, digamos,
claro,
no hace un homenaje.
Lo que él hace en esta obertura es eso, meter canciones estudiantiles y demás, y uno de los más famosos es el Gaudeamus, que por supuesto no es suyo, ¿no? Pero que lo introduce y es muy interesante.
Qué bueno, qué bueno.
Y esta es la obertura festiva académica. Pero en este mismo momento que Brahms compone esta sinfonía festiva, ¿no?, decide componer al mismo tiempo la obertura trágica.
O sea, es un poco bipolar, ¿no? Tenía, venga,
total, ¿no? Entonces, al parecer, según cuenta la leyenda, dice que mientras estaba trabajando en la partitura de la obertura festiva, pues decidió de repente escribir otra de espíritu diametralmente opuesto. Una que llora y otra que ríe. Sí.
Pues un poquito...
No le parecía bien que no lo pasásemos bien, ¿no?
Claro. Fíjate que tiene otra fuerza. Es la que estamos escuchando, la obertura trágica.
Esa es la trágica ya.
Sí.
Es muy romántica también, ¿no?
Sí.
Tarde de tormenta.
Como digo, son dos oberturas que merecen mucho la pena escuchárselas seguidas, ¿no? Porque es un poco como él lo vivió a la hora de componerlo, es decir, pues una que ríe y otra que llora. Y en esta obertura trágica, pues por así decirlo, pues tiene ese carácter rudo que estamos escuchando, huraño incluso me podría atrever a decir, ¿no? Como muy introvertido, muy para adentro. Y bueno, es espectacular cómo un compositor que siempre se dice, jolín, pues cobertura trágica, lo estaría pasando mal o no sé qué, lo tiene dentro, es su carácter, que todos tenemos nuestros días buenos, nuestros días malos, y cómo un compositor sin necesidad de estar pasándolo muy mal o sin necesidad de estar muy alegre, puede volcar en la partitura pues diferentes sentimientos y hacernos a nosotros llegar pues esa rudeza o ese dramatismo que tiene la obertura trágica o esa alegría que tiene la obertura del festival de festiva académica, ¿no? O sea que Brahms es siempre un compositor por descubrir y para descubrir, que nos lo descubrió, ¿sabéis que nos lo descubrió Schumann?
Anda, ¿porque no se le conocía antes o qué?
No, Schumann fue de los compositores que empezó a decir, oye, que vamos a sacar a nuevos compositores, a apoyar a los jóvenes y demás. Y entonces, cuando a Brahms no le conocía a nadie, Schumann le acogió en su casa y le dijo, tú no te preocupes que eres muy muy buen pianista y yo te voy a ayudar para que la gente te conozca y demás.
Qué bueno.
Y le ayudó. Y poco a poco, pues Schumann se fue encontrando malito y demás, y como que fue el legado que nos dejó Schumann, fue a Brahms.
Qué bueno.
De hecho, hay mucha literatura también escrita sobre la mujer de Schumann, que al parecer, claro, entra en casa un chaval jovencito de unos veintitantos años, apuesto, gran pianista, mejor compositor y demás, bueno... Sus tríos amorosos y sus cosas siempre dan mucho que hablar. Y es muy muy interesante esa relación de tres, de Clara Schumann, la mujer de Schumann, Roberto Schumann y nuestro querido Johannes Brahms.
O sea, que les vino bien que se muriera Schumann, ¿no?
Bueno, al final siempre se dice que ellos quedaron siempre como amigos, que Clara siempre respetó a Schumann. Pero es cierto que había una relación muy muy intensa, de amistad profunda, que vete tú a saber. No me atrevo a mojarme más, no me tires de la lengua.
Lo que sea, no nos lo van a confirmar ni a desmentir, así que...
Hoy en Esto es Otra Historia de los Cotilleos Musicales, Edgar Martín de Camerata Musical.
¿Nos desvela?
Pues escuchamos un poquito de esta obertura trágica, si os parece.
Venga.
Venga. esto no da para más. En la realización, Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque
esto es otra historia.